La Biblia nos dice acerca de la resurrección, dice, no, pues no, estamos viendo sobre la tentación. Por eso, la Biblia nos dice acerca de la resurrección que los que hayamos quedado vivos, que primero Dios va a levantar a los que hayan muerto, los que hayan dormido en Cristo, y luego los que hayamos quedado vivos, también seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos. Ahora, el ser humano hoy, como tenemos iPod, como tenemos banda ancha, o como tenemos microondas y todo eso, todo lo queremos muy así. Y lo que pasa es que el proceso de transformar mi cuerpo va a ser en un instante. Ya sea que haya muerto o que esté vivo, cuando el Señor nos levanta, yo seré cambiado, transformado en un cerrar y abrir de ojos, así, en un instante. Pero nosotros estamos también con la idea de que mi alma debe poder cambiarse en un cerrar y abrir de ojos. Y realmente, si te das cuenta, en la Biblia no nos está diciendo que mi alma será transformada en un cerrar y abrir de ojos. Es como cuando yo veo una parejita y como que andan así de manita sudada y todo eso, y que como ya se quieren casar, yo nomás veo al chavo desobligado, holgazán, vanidoso, egocéntrico, y digo, mija, mija. Velo. ¿Tú crees que porque le aventemos unos puños de arroz, él se va a transformar en un hombre responsable, atendido, aprovechado en sus proyectos y su trabajo, que se aviente, que se arriesgue, que se sacrifique? O sea, que además que hay algo en el granito de arroz que se le va a transformar en un hombre de hecho y derecho. O sea, que de repente se va a convertir en un responsable, en uno que se sacrifica por ti, que te ama, que nunca quiere jugar fútbol los domingos y no te lleva con tu mamá y demás. Ok, entonces, ¿tú crees que o por partir hay algo mágico en eso que con sus dos manos unidas él y ella parten un pastel y toman fotos y que en un cerrar y abrir de la cámara él se convierte en otra cosa? Eso es cosa de su alma. Eso es un proceso y Dios lo ha diseñado así. Entonces, la tentación tiene que ver con eso. Algo muy importante para nosotros es recordar, cuando la promesa es clara, el precio es bajo. Y aquí nos da una promesa, pero nos dice cuál es el precio. Y vamos a leer aquí en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice que cuando haya resistido la prueba, ¿ok? Eso es la condición, resistir la prueba. Y la promesa, dice, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y hay mucho en ese solo texto, pero tenemos que ver mucho más en toda la Biblia. Y pero podríamos hablar 45 minutos simplemente en este único versículo. Pero, oh, qué feliz, lo que vimos en la mañana. Felices, dichosos, que no les falta nada, están surtidos de todo lo que necesitan los que soportan la tentación. Y soportar significa sobrellevar, soportar, llevar el peso encima. Entonces, es aguantar la presión, ¿ok? Y la presión que tú y yo podamos aguantar se nota, ¿cuándo? Bajo presión. O sea, por ejemplo, el muy machín puede cargar en el gimnasio su peso, ¿ok? Y necesitas ver que el hombre que soporta la tentación, en efecto, está aguantando, está levantando su propio peso. Está soportando su peso. Mira, yo puedo ser tentado en cosas que tú no. Y tú puedes ser tentado en cosas que yo no. Simplemente no me llama la atención, no me interesa, o a ti no te llama la atención, no te interesa. Como que eso no te mueve. Pero cada uno de nosotros tiene su propia carga. Gálatas 6 habla de eso, que es necesario que a cada uno lleve su propia carga. Y algunos de nosotros estamos un poco raquíticos y no aguantas tu propio peso ni siquiera. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso, que eso es lo que Dios está y nos entrena y nos prepara y nos avienta más peso encima. Y primero, cuando tú primero te conviertes, tú estás así, dices, ay, estoy cambiando, y tú dices, ah, ya tengo una semana que no digo ni siquiera una grosería. Pues qué bueno, te felicito. Espérate. Unos 4 años después, te das cuenta que eso fue lo más fácil, ligero, liviano y de nenes dejar de decir groserías, dejar de aborrecer a tu prójimo, eso puede tardar años, porque aprendemos rápido a fingir. Aprendemos el nuevo estilo, la nueva moda, el nuevo look, me peino para acá, me peino para allá. Eso es rápido, eso es fácil. Pero puedo usar el sarcasmo, ya no digo groserías, pero puedo usar el sarcasmo contra mi prójimo durante décadas de mi vida. Puedo estar consumido de envidia, de rencor, ¿ok? Entonces empiezas a decir, y eso pesa encima de nosotros, lo que, como yo soy, mi propio carácter, mi propio modo pesa sobre mí. Entonces, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y otra forma de decir eso, resistido la prueba, es siendo aprobado. El verbo realmente no es la prueba, sino probar. Entonces, siendo probado, porque siendo aprobado, recibirá la corona de vida. Ahora, corona no es diadema, no es lo que le pertenece a un rey porque es rey. Por ser quien es, le corresponde su diadema como rey. En la corona, ahora sí, mucho depende de que yo entienda quién soy y que sea ese hombre quien soy en Cristo. Pero el ganar, recibir una corona es de vencedor. Es realmente como, es equivalente a una medalla en las competencias, un trofeo en las competencias deportivas de hoy. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de triunfo, triunfo viene directamente del idioma griego y se encuentra en una palabra compuesta en la Biblia, por ejemplo, a veces, y realmente como cuando dice que Jesús triunfó sobre las potestades y los principados en Colosenses capítulo 2, triunfar es realmente armar un escándalo por haber ganado. Okay, como por ejemplo cuando en la Copa Mundial y México empata con Bulgaria o algo, casi tumban el Ángel de la Independencia porque México empató. Y dices, pues eso no fue un triunfo, dice, pero fue un logro y por eso armamos un escándalo. Entonces eso es triunfar. Y Jesús armó un escándalo cuando triunfó sobre las potestades y los principados en la cruz. Okay, armó un escándalo. Y a veces es necesario que nosotros, y me encanta cómo Pablo utiliza terminología militar, terminología de deporte, terminología del varón, ¿ok? Y dice, Jesús armó un escándalo porque venció las potestades y principados que nos tenían así bajo sus pies, oprimidos, aplastados, esclavizados, y los despojó públicamente, los exhibió, armó un escándalo y por toda la ciudad arrastrando en cadenas esos principados y potestades, arrastrándolos, avergonzándolos, humillándolos. Pero ¿quién fue? Los venció y armó el escándalo como hombre, porque Jesús cuando murió en la cruz, murió cual hombre que era, en lugar del hombre, ¿ok? Entonces es muy importante ver eso, porque Jesús, mi Salvador, tu Salvador, soportó el peso, y algo o sea, cuando Él cae bajo la cruz y tú estás así en las siete estaciones de la cruz, y Jesús cae, y la Verónica, y todo eso, ok, pero acuérdate, cuando Jesús cae, ok, sí, era por deshidratación, era por cansancio, por los latigazos, por X, ok, pero moralmente estaba cargando no su propio peso, porque Él no tenía peso encima de culpa, mientras tú y yo sí. Él tenía tu culpa y mi culpa encima. Entonces Jesús, así, ahora sí, eso sí es su nombre, porque no solo carga cuanto pesa Él, sino cuanto peso yo, cuanto pesas tú y todos. Y cargó eso y soportó el peso encima y venció. Entonces, ganar a alguien, cuando por ejemplo en el boxeo, pues ok, tú eres peso gallo, peso mosca, peso completo, lo que sea, y siempre te emparejan con alguien de tu peso. Pero mi adversario no es de mi peso, y yo nunca le iba a poder vencer. Y nosotros, el error de nosotros es cuando empezamos a decir, yo puedo con esto, y no puedes. Y el hombre, como dice, ¿no? Que por qué los israelitas dieron vueltas y vueltas y vueltas en el desierto 40 años, es porque ni siquiera en aquel entonces el hombre quería detenerse a pedir ayuda o pedir dirección. ¿Para dónde es para llegar a la tierra de Canaán? Perdón. ¿Le puedo seguir? Y o sea, al taxista le paras y le dices, ¿me puede llevar? No. No, yo sé. Yo sé dónde. Yo vi una caricatura así en un periódico y es una pareja. Y él manejando, ella así, y están sobre la luna, así, parados, estacionados en la luna, y se ve en el espacio la tierra. Y ella está diciendo, ahora mira dónde quedó la tierra, ahora yo manejo. Entonces, o sea, el problema que tiene el hombre es eso, yo puedo, nomás espérame, otro intento más, yo puedo, ¿ok? Y aquí Dios implica, lo que él está diciendo, implica una cosa, que tú y yo no podemos, pero hay algo que sí. Que si Dios dice que es feliz el que soporta, me dice por qué me siento muchas veces infeliz. Porque no soporto, no aguanto el peso encima. Porque cuando haya resistido la prueba, siendo aprobado, pero eso me dice que puedo pasar la prueba, puedo ser aprobado bajo presión, puedo ser aprobado. Es implícita una victoria en esto si resisto. Cuando haya resistido la prueba. Es una prueba de resistencia. Ok, entonces recibirá la corona de vida. Eso es símbolo de haber triunfado en la vida. Y muchas veces, como Balaam, estamos con esto. Él ve el futuro de la nación de Israel y dice que Dios me conceda la muerte del justo. El problema de Balaam es que él quería la muerte del justo, pero no deseaba la vida del justo. Entonces, que yo resista bajo prueba, yo estoy escogiendo. En cada instancia, cada vez que se me da a escoger, yo estoy escogiendo la vida del justo, esperando la resurrección, porque cuando la promesa es clara, el precio es bajo. Y el dolor de hoy, y el cansancio de hoy de resistir el peso encima, resistir la prueba, entonces eso porque trae en sí una promesa. Y como la promesa que Dios pone delante de mí es clara, siento que el precio es bajo. El dolor y el cansancio de hoy es poco en comparación con lo que Dios me promete. Y Pablo también menciona eso en lo que él escribe, que considero que no es comparable la aflicción que vivimos hoy, el sufrimiento presente, no es comparable con el eterno peso de gloria que en nosotros ha de ser revelado. Y te invito que tú nada más te preguntes y medites en eso, ¿qué significa eso, eterno peso de gloria? Y cuanto más pesa en ti el ser mortal, de barro, susceptible, débil, cansable y demás, susceptible a vanidad, altivez y todo, y cuanto más te pesa eso, tienes que saber que más aún pesa la gloria que en ti será revelado. Así es que, hermano, resiste. Dios te promete algo. Bien, ahora vamos al origen de esto, en Génesis capítulo 3, por favor. Tú, cada uno de nosotros, tú, yo y aquel, tenemos esto de... Si yo te digo, ¿qué es, con qué luchas tú? ¡Bum! Ya está, lo tienes aquí, más cerca que tu IFE, que tu teléfono... Que tu fecha de nacimiento y todo eso, ¡prum!, ya sé. Te sigue como tu sombra, Peter Pan, ¿no? Que así, que ¿dónde quedó mi sombra? Ok, pero eso más aún, porque tú dices, no hay como una mala reputación, ¿verdad? Nunca te puedes deshacer de ella. Y así, todos nosotros tenemos algo que simboliza. No estás siempre en derrota en esa área. Y no es tu única derrota y no es tu única lucha, pero como que personifica o representa eso. La totalidad de tu lucha y tu tentación, lo susceptible y débil que eres y que somos, está representado en eso. Y se para en el camino, así, con mano en la cintura y dice, ajá, tú y cuántos más. van a exigir paso libre aquí en este camino. Y nos detiene y nos atora y estamos así y nos cierra la boca. En el momento que tú quieres abrir tu boca y hablar de lo que Dios puede hacer, viene esto y se hace presente en tu conciencia y dice, tú cállate, porque ya sabes. Y dices, sí, ya sé. Nos callamos. Ok, Génesis 3. Vimos un poco anoche acerca de eso, de cómo Adán realmente pudo haber aplastado la cabeza de la serpiente en ese momento. Qué diferente, no estaríamos aquí en un retiro. Dices, ah, no, estaríamos en una situación mucho mejor, ¿ok? Si Adán hubiera hecho lo que él tenía que hacer, ahí terminaba el asunto, y no lo hizo. Y podemos aprender un poco de eso, o mucho quizás, pero hoy lo que vamos a ver es qué es la dinámica de tentación y qué, en qué momento puedo romper lo supuestamente inevitable, el ciclo de la secuencia de que primero esto, luego esto y tras de ley esto. Y podemos romper ese ciclo y salir ya derecho y no estar dando vuelta y vuelta en el mismo carrusel. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiere decir que él vio en el fruto lo que ella vio. Pero la Biblia dice que ella fue engañada y Adán no. Entonces Dios cargó en Adán toda la responsabilidad. ¿Ok? Y dice, sí, lo siento, diario, el peso de responsabilidad. Pero pasa esto, y Dios restablece después de la caída de Adán y Eva, Dios restablece algo, que es autoridad. Y déjame decirte, la autoridad que Dios le da al hombre en el matrimonio, en la iglesia y en la sociedad, está basada en la responsabilidad que Dios también le ha dado. Entonces es proporcional. A quien Dios le hace más responsable, le da la autoridad necesaria, y no más, necesaria para implementar y realizar la responsabilidad que Dios le ha encargado. Entonces, nosotros creemos, no, pues por el solo hecho de ser hombre, Dios me ha dado autoridad. No, por el solo hecho de que Dios te hace responsable por lo que sucede, Dios te da autoridad para que puedas. Es como no dar al gerente de un banco la autoridad de firmar o autorizar cheques. Entonces, ¿cómo va a poder hacer lo que tiene que hacer como gerente de banco sin la autoridad adecuada para poderlo hacer? Pero él no es el dueño de Banamex, solo es el gerente de esta sucursal, ¿ok? Entonces él no puede decir, bueno, vamos a vender todas las acciones de Banamex. No, no tiene la autoridad porque él no es el responsable hasta este nivel. Bien, Dios le hace a Adán responsable, le pide a él cuentas por lo que está pasando, pero restablece autoridad en la situación. Y por eso, pero checa esto, Dios le ha dado a la mujer influencia y ella sí ejerció efectivamente su influencia en la situación, porque influyó en Adán y él comió. ¿Ok? Entonces, algo muy importante con eso. A nosotros como varones, Dios nos ha dado autoridad. Y a la mujer le ha dado influencia. Y cuando eso se invierte, y el hombre solo usa influencia, y la mujer toma autoridad, no está bien. Ni él ni ella pueden proceder a una santificación plena, ni él ni ella puede llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere, porque nadie está en esa situación parado en el lugar que le corresponde, y nadie puede ejercer ni realizar el propósito de Dios. Bien, ok, pero ¿qué sucede? Primero, lo que necesitamos ver es que no hay tentación sin un mandamiento. No hay tentación Si no hay algo, una línea que rebasar, no hay tentación. Imagínate, llegará el momento en nuestra existencia en que la tentación dejará de existir, porque simplemente no habrá ley que quebrantar. Y entonces lo que adentro con el nuevo hombre nacido y creado según Dios en Cristo Jesús, el nuevo hombre adentro de nosotros, todo esto que se está formando y perfeccionando día con día, lo que pasa es que llegará el momento en que lo que tu alma realmente desea se va a poder realizar a perfección. Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, a perfección. Eso es lo que anhelas. Y cada vez que suspiras y cada vez que estás así y cansado y harto y chocado y demás, cada vez que eso sucede, realmente a fondo en tu alma lo que está diciendo es esto: anhelo verte. Y anhelo ver tu poder y tu gloria, así como en el santuario. Anhelo beber y saciarme de tu fuente. Eso es lo que realmente quiero. Y estamos como peregrinos y extranjeros aún en este mundo, sin hallar el descanso. Y Dios nos da probaditas de su gracia y de su bondad, pero no hemos ni siquiera empezado a sondear las riquezas de su bondad y su gracia para con nosotros. Requiere toda la eternidad para apreciar quién es Dios y qué es y qué hace para nosotros. Bien, entonces primero, si no hay un mandamiento claro, no hay tentación. Entonces identifica cuando eres tentado y tú te das cuenta. Y si no te das cuenta, a partir de hoy ya vas a tener los ojos abiertos en este asunto. Pero identifica el mandamiento, o sea, porque el adversario te está incitando a ofender a Dios. Vuelvo a decir, el adversario te está incitando, te está impulsando a ofender a Dios, porque aborrece al Creador. Entonces, de paso, lo que quiere hacer es trastornar y destruir la imagen de Dios en ti, pero también quiere escupir el rostro de Dios con tu boca. Y si puedes dar un puñetazo a la barba de Dios, mejor. ¿Okay? Entonces esa es la intención, utilizarte. Ahora, a nosotros como hombres no nos gusta ser utilizados.
Ser usado por Dios, claro.
Pero ser utilizados, explotados, no nos gusta. ¿Okay? Ten por cierto, tenlo ya entendido, que nuestro adversario, que realmente lo es solamente porque es el adversario de Dios, realmente no hay nada personal contigo. Sucede que por llevar la imagen de Dios como seres humanos, nos odia. Pero eso es de paquete, nada más, porque odia a Dios y quiere borrar su imagen en la tierra. Y está haciendo todo lo que puede para lograrlo. Pero Dios exhibió públicamente, armó un escándalo, triunfando sobre todo ese plan en la cruz. Acuérdate. Ok, entonces con un mandamiento hay una tentación posible. Identifica el mandamiento, identifica en qué forma me está incitando esto a ofender a Dios, a escupir su rostro. Identifícalo y aclara mucho el asunto. Cuando tú ves los términos, otra vez, cuando la promesa es clara, el precio es bajo para obedecer. Pero también lo puedes voltear así. Cuando la ofensa es clara, cuando tú puedes identificar y decir exactamente en esto consiste mi ofensa ante Dios. O sea, yo le voy a insultar o despreciar o en alguna forma humillar, pisoteando la sangre que me compró. Entonces, cuando tú puedes identificar en eso consiste el ofender a Dios, va a disminuir mucho el poder que te incita, que te impulsa a ofenderle, porque tú le amas. No perfectamente como tu alma desea, pero le amas. Y por eso estás aquí. Bien. Entonces, número dos, dice en versículo, cuando la serpiente dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente y empieza el diálogo. Otra cosa que necesitamos ver cuando ella dice, bueno, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eso no es lo que Dios había dicho. Y a veces agregamos de nuestra propia cosecha, empezamos a decir, bueno, y ahí pasa esto. Y además, como dicen los viejitos esto, y como dijo mi abuelita aquello, y como yo me acuerdo, no sé si fue en Walt Disney o si fue en los Muppets, pero yo me acuerdo que vi algo que era muy chistoso, pero me llamó la atención. Hello, ¿eso qué tiene que ver? Jesús contestaba, ¿cómo? Escrito está. No que en Aladdin o La Bella y la Bestia, que no tengo nada contra esa película, pero ¿sabes qué? No te surtas de ahí para poder enfrentar esto, porque tu enemigo no es cerillos clásicos. Tiene manos y te va a partir el hocico. No bajes la guardia y no te dejes confundir. Okay, entonces, bien. ¿Y qué dice? Es una mentira directa. Dice... Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios no había dicho que no tocaran el fruto. Ella agregó eso. Y ella dice, para que no muráis. Dios no dijo, es para que no mueran. Como que ella ya aceptando que la muerte es inevitable. ¿Ok? Y uno de los elementos de tentación eficaz en nuestra vida es eso, te hace sentir que es inevitable. Hoy o mañana o pasado mañana te vas a rendir. ¿Por qué sufrir? Ríndete para que te puedas arrepentir rápido y estar bien otra vez para domingo. ¿No te ha pasado? Ríndete, enójate, grita. Haz esto, ve el otro, lee esto, sintoniza esto, mete la mano aquí donde no. Pero hazlo de una vez para que para domingo vayas a la reunión o sí, o antes que llegue tu esposa o algo así, hazlo de una vez para que ya puedas rapidito un bañito. Yo andaba con amigos asquerosos en el ministerio. Y muchos de ellos eran cristianos, pero eran asquerosos. Ah, yo, obvio, no soy asqueroso, pero en fin... Pero ellos me decían de sus trucos en aquellos tiempos, que cuando han estado con una mujer, muchos de ellos eran choferes de transporte público y todo eso, y cuando habían estado con otra mujer en alguna forma no bíblica, no correcta, vergonzosa, que escupe el rostro de Dios y ya tú llena el espacio blanco, ¿en qué consistiría para ti eso? Pero porque llega a casa y luego la mujer, ¿qué es eso que huelo? Entonces echaban gasolina. No, pues nomás, puchi, báñate. Y así pasa derecho, pase libre al baño. O sea, así su ropa no huele a perfume de mujer, huele a gasolina. Y así todo eso, se echaban un poco de gasolina en el cabello, así. Y ese olor ya apaga todo lo demás. Y dices, ah, pues lo bueno, qué buen tip. Ok. Vas a ver. Exacto. A ver si no ardes. Una chispa, papá, y llegas bien pelón hasta sin cejas. Pero esos son trucos. O sea, hazlo así y luego esto. O sea, ellos decían, realmente esto es inevitable. Total, soy hombre. Dios me tiene que entender, soy hombre. Y como que dices, ay, sí, pobre de Dios, tan ciego, tan inepto, tan torpe, tan lento de aprendizaje, que Él no se ha dado cuenta que tú eres hombre. Como que le tienes que... ¿No ves mi tatuaje? Soy hombre. O sea, ¿qué es eso? Dios ya lo sabe. Y por eso dice, hijo mío, ¿por qué vas a estar abrazando el seno de la mujer extraña? Y tú dices, ¿qué? ¿De qué está? ¿A qué te refieres? Bueno, extraña, ¿por qué? Porque es rara. O sea, y empezamos ya con nuestras vueltas y así, y esquivándonos así. ¡Oh, no me pegó! Eso no fue para mí, fue para él. Ok, entonces empezamos con todo eso, jugando voleibol celestial con Dios, que ¡prum! Para atrás y no, pero no, que no caiga nomás, que siempre en movimiento, y si cae a tierra, que sea de aquel lado de la red. Ok, bien, entonces, es una mentira directa. Otra vez, ¿qué es la mentira? Cuando estás en tentación, es real lo que está pasando. Identifica y di, eso es una tentación. Normalmente el diablo no va a decir, hola Jaime. ¿Listo? A la de tres. Ahí te va. Así como ping-pong. ¿Listo? ¡Prum! Y ya viene el saque. Entonces, ¡prum, prum, prum! O sea, Eva empezó a jugar ping-pong con el diablo y perdió. No juegues. Simplemente no le entres. Y sales ganando. Acuérdate lo que vimos anoche, Efesios 2:6. Juntamente con Cristo nos levantó y nos ha hecho sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Comienzas tu día de una posición ya de victoria. No tienes que andar todo el día tratando de lograr victoria. Empiezas en victoria, en una posición de confianza, aceptación y limpieza delante de Dios. No tienes que lograr eso. Tienes que simplemente conservarte en el amor de Dios, como dice en San Judas, versículo 22. Ok, entonces, la mentira es directa, identifícala. ¿Qué te está diciendo? Aquí dice, no morirás, no va a pasar esto. Entonces tú puedes decir, no me va a pasar esto. Identifica, ¿qué te está diciendo? ¿Cuál es la mentira? Identifícala. Para refutarla. Pero tienes que, como vamos a ver en unos momentos, tienes que hacerlo al modo de Jesús. Y si el mismo Jesús solo contestaba, escrito está, y tú y yo empezamos, no, pero lo que pasa es esto. Bueno, si de mí dependiera, es, pues claro, pero es que yo temo a Dios. Y ya empieza todo el diálogo. ¿Sabes qué? Y te crees muy capaz por tu labia. Pero ¿sabes qué? Hay uno que tiene más tiempo discutiendo esto con el ser humano. Y te va a ganar. Él sabe todas las razones, todas las excusas, todos los argumentos. Y ¿sabes qué? Él tiene tu ADN y tu peso. Y él ve cómo se presenta el sudor en tu frente bajo presión. Él ya lo tiene filmado. Todo registrado. Él ve lo que pasa cuando estás en diferentes situaciones, cómo se mueven tus ojos. Él ve eso, ya lo tiene registrado. Él sabe qué te mueve. Él sabe qué te hace como que, ¿what? ¿Qué fue eso? Él sabe qué te llama la atención, qué te arresta, qué te tropieza. Él sabe. Él sabe quién apachurra tu botón y te hace enojar, te prende lujuria, te prende envidia, te prende codicia. Él sabe y ya tiene su tablero. Y dice, ok, a ver, mi paciente de hoy, Jaime Foot, ese es mi paciente, le voy a poner su terapia, este botón. Y ahí está, ¿qué hago? Ok, pues ya estamos viendo, el mandamiento, ¿cuál es? Identifícalo. Número dos, la mentira, ¿cuál es? Identifícala. Y número tres en esto, no hay tentación sin algo realmente atractivo. Eva ve y dice, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. O sea, no le está diciendo, hay frutos que podemos comer que realmente no son agradables a los ojos, pero al paladar sí. Por ejemplo, tú ves una agua de tamarindo, ¿no? Así, y con sus hielos y todo eso, y todo sudando por fuera así de frío. Y tú ves un agua de tamarindo, dices, ¡ay, tengo una sed! Pero si tú ves el tamarindo, dices, ¡qué asqueroso se ve esto! ¿Qué es? ¿No? Y yo me acuerdo, la primera vez vi en un mercado, dice, oye, hermano, dice, esto hace una agua muy sabrosa. Dije, ¿a poco? Yo lo echaría en mi jardín como abono. Pero cuando probé agua de tamarindo, dije, no, pues la neta sí está sabrosa. Ok, entonces, eso, pero ella ve que era bueno para comer y agradable a los ojos, y checa esto, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Siempre la tentación presenta que esto va a ser una forma de lograr algo bueno, que vas a estar mejor, te vas a sentir bien, te va a gustar. Prueba, ¿ok? Entonces, identifica también qué es lo que me atrae, porque checa esto. Siempre hay una opción mejor. Por eso, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, eso significa que cuando yo escojo resistir la prueba, yo escojo ser aprobado bajo presión. Yo estoy aprovechando esto como una oportunidad de demostrar en forma práctica y muy real, muy concreta, mi amor a Dios. Que Dios ha prometido esa corona de vida a los que le aman. Y entonces, cuando la promesa es clara, el precio es bajo. Cuando yo digo, eso me va a costar, me va a costar algo, pero la promesa es clara. Y yo tengo aquí una oportunidad, yo puedo decir, ay, la prueba, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Ok, necesitas ver, ¿qué pediríamos por ti? Ok, Señor, vamos a orar, estamos pidiendo por Jaime, Señor, que él vea esta situación como una oportunidad para amarte, para declararte una vez más su amor por ti. Fortalécelo para que lo haga bien. Y yo diría, ¡no! Lo que yo quiero es que quites este bruto de mi lado que no me deja en paz. El bruto soy yo. Cuando habla más adelante, Santiago de eso dice que ninguno diga que Dios le está tentando. Uno. Dos, yo no puedo decir, ah, pues el diablo me está tentando. Y ya sabes, es canijo y muy astuto. Entonces, no sé cuánto pueda yo resistir. Y yo, cuando alguien me dijo, no, pues es que quiero dejar a mi mujer. Y digo, mira, no lo hagas. Y le explicó bíblicamente y todo lo que es posible si él echa mano de lo que Dios dice en su palabra. Y dice, mira, si yo la riego, que es una forma muy bonita que tenemos, en lugar de decir pecar, transgredir un mandamiento, ofender a Dios, escupir su rostro, patear su espinilla y darle un puñetazo en la cara, y decimos, ¡la regué! Porque eso no suena tan así. Pero cuando la riegan contigo, sí lo sientes como puñetazo, escupir en la cara, patear tu espinilla y todo, sí lo sientes como es. Y dices, ¡ah, perdóname, la regué! Dices, no lo vuelves a hacer. Y si se te ocurre por ahí otra vez regarla, no la hagas conmigo. Entonces, ¿por qué yo tengo una ley para mí y otra ley para los demás? Y obvio, otra ley para Dios, porque a veces también Dios la riega conmigo. Me deja solo en una situación tentadora. Me deja, Dios, ¿dónde estás? Oh, pues ni modo. Me dejó, entonces pues no me quedó de otra. ¿Ok? Entonces, y así está. Y a veces yo me he puesto a pensar, ¿no? Y a lo mejor tú. Bueno, y Dios, cuando la serpiente está armando todo esto, ¿y Dios qué? Dios estaba presente en ese diálogo, callado. ¿Y por qué? Dices, ¿pero por qué se callaba? ¿Por qué no dice? ¿Por qué? A ver, Adán, Adán, atención. Mira, no, haz algo, Adán. ¿Por qué no lo hace? Porque ya había dicho, no había más que decir, solo hacer lo que Dios había dicho. Entonces, ¿por qué Dios, como esos padres que son tan así con sus hijos? No agarres eso, te dije que no lo agarres. ¿Me estás escuchando? Yo sí. Señora, yo ya le escuché, para al niño. O sea, ya todos los vecinos, te estoy diciendo que me hagas caso. Y ahí están, y todo el rollo así. Ok, te voy a pegar. Una, dos, y el niño ya sabe hasta el milisegundo cuánto le queda. Y ya está así, tu, 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 alarma, alarma, y él ya sabe, tu, 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 tu. Ah, y apagó a tiempo la bomba. Y nosotros creemos poder hacer eso. Creemos saber y medir y calcular el milisegundo. Pero te pregunto, y me pregunto a mí, ¿así te quieres llevar con Dios el resto de la eternidad? ¿No es cansado ese juego? ¿No es cansado estar saltando la fogata y pretender en tu mente que siempre es año nuevo y que y puedo saltar y no me van a arder mis ropas? Ok, bien, entonces vemos todo eso, identifica esas cosas, identifica el mandamiento que la tentación te incita a quebrantar, e identifica la mentira y contéstala con la verdad como está escrita la verdad. Y también identifica qué es lo atractivo que se te ofrece, porque hay una opción mejor. Tienes la oportunidad aquí de mostrar tu amor a Dios, y a veces duele. Morir a lo que es obviamente atractivo para mí. Y cada quien aquí podría decir, sí, ya sé, es esto. Y tengo que decir no a una cosa, pero Dios no te dice, y así di no, y ahí te quedas. muriendo de tiricia. No, Dios dice, abraza esto, echa mano de esto. Entonces puedo decir, Señor, no a esto. Y Señor, ¿sabes qué? Es porque te quiero. Y puede estar llorando en el pecho de Dios. Y es mil veces mejor llorar y decir, Señor, y perdóname porque soy tan susceptible a eso, pero aquí estoy, te quiero más. Y eso me está llamando a gritos, pero te quiero más. Y Dios verá, y te prometo esto, Dios verá la forma de callar ese ruido en el fondo. Pero tienes que resistir. Tienes que reconocer lo que está pasando. Ok, vamos por favor a Mateo capítulo 4. Y vemos ahora la tentación del postrer Adán, que él sí pasó, resistió la prueba, recibió una corona de vida, triunfó en vida, no solo en la cruz, sino en su vida triunfó. Mateo capítulo 4. Y es interesante, de repente estamos viendo un paralelo entre lo que Eva vio y Adán vio, y luego lo que Satanás le presenta a Jesús, algo parecido, hay paralelos. Y cada quien es un poco diferente. O sea, cosas que, por ejemplo, que Satanás le presenta a Jesús, a mí no me atrae quizás. Como que aventarme del pináculo del templo, como que a mí, eso como que no es lo divertido, no es atractivo. Que, ay, no, sí, ora por mí, porque me dan unas ganas de aventarme del pináculo. ¿Ok? No. Son otras cosas, y tú también. Y si tienes que, eso, ese deseo intenso de aventarte de un pináculo por ahí, vamos a orar por ti. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate, así con el propósito expreso, explícitamente, para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y no me voy a meter en todos los detalles de lo que eso produciría físicamente en él, pero al final tiene hambre, que quiere decir que ya su cuerpo se estaba consumiéndose. Porque en unos días se te quita el hambre, el apetito se te va y aguantas el ayuno. Pero cuando vuelve tu apetito, ya tienes hambre otra vez, es que tu cuerpo ya no tiene más que consumir. Ya se está consumiendo tejido vital para poder vivir. Entonces Jesús está literalmente muriéndose de hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, checa esto, el diablo... O la tentación, si quieres verlo así, porque es cuando siempre lo atribuimos al diablo. Santiago dice que uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es seducido. Y yo necesito reconocer que si existe una tentación es que en mí existe un vacío que está jalando algo hacia mí. ¿Te acuerdas que cuando eras niño, a lo mejor no te pasaba, pero yo tengo una imaginación muy viva? Entonces yo de niño, aquí apagaba la luz y en un salto, ¡pum! ¡Pum! Sobre la cama. Porque yo sabía que al apagarse la luz, los monstruos aparecían como que cobraban vida y solidez debajo de la cama al apagar la luz. Entonces yo así, ¡tic! Y ¡pum! Todavía ni bien el filamento en el foco se había apagado y yo ya estaba, ¡pum! Sobre la cama, y no en la orilla, porque ¿qué tal si una garra sale y ¡ay, te jala! Entonces yo así, ¡fu! Pero es eso, o sea, y si no pienso en eso, no aparece. ¿Ok? Y muchas veces estamos con esa mentalidad como de abuelita, ¿no? No, no hables de eso porque va a suceder. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. ¡Ay, Jesús, no hables cosas negativas! Tienes que decir, en el mundo siempre seréis victoriosos y todo el mundo será así, envidioso de tu éxito. Ay, eso sí me late. En el mundo tendréis aflicción, pero luego, cuando la promesa es clara, el precio es bajo, en el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Ok, entonces, vino a él el tentador, pero él va a esperar. La tentación cobra más vida y más potencia entre más débil estás. ¿Ok? Entonces tú ya verás lo que tienes que cuidar. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, o podemos entenderlo, si fueras el Hijo de Dios, o sea, de una vez niega quién es. ¿Y sabes qué? Parte de la tentación es negar quién eres. Decir, no eres lo que tú crees que eres. No eres lo que, ni siquiera lo que Dios dice que eres. Adán y Eva aceptaron eso, esa postura. No somos lo que Dios ha dicho que somos. Pero seremos algo más de lo que Dios ha dicho que somos si comemos. ¿Ok? Entonces ahí está. Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor en Alemania, que fue encarcelado y después ejecutado, ahorcado por los alemanes, siendo él alemán, porque simplemente no estaba de acuerdo durante el régimen de Hitler, no estaba de acuerdo con las formas en que el gobierno estaba diciendo que los cristianos podían y no podían actuar. Entonces fue encarcelado. Y él escribió un libro clásico que se llama Discípulo Verdadero, Discipulado Verdadero. Pero algo que dice acerca de tentación es muy importante para nosotros. Que la tentación no hace que el pecado sea más fuerte o más atractivo de lo que ya es. Sino el efecto de la tentación es hacer que Dios parezca menos real. Porque tú en tu corazón sabes que esto no lo debes hacer. Pero ahí está presente Dios en la conversación, la serpiente, Eva, Adán, y está Dios, pero no dice nada. Entonces el efecto de la tentación era que Adán y Eva empezaran a tener un concepto de Dios como muy distante o ausente. Y cuando tú y yo caemos bajo tentación, es eso, que estamos con un concepto de que Dios está distante o hasta ausente. Y no es por miedo que, Dios me ve. Aunque ese canto que aprenden los niños, ¿no? Dios me ve, ¿ok? Y cuidado, mis ojos, lo que veis. No te lo aprendes, ¿verdad? Pero como hombre sería muy bueno aprendértelo. En fin. Si eres el Hijo de Dios, o si fueras el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Implícito está en eso, es que tú no sabes, que tú no puedes, es que tú eres un inepto, que esto, que el otro. Y la respuesta correcta no es de, si es cierto, si soy Hijo de Dios. Mira, nací en Belén, conforme a profecía, nací de una virgen, conforme a profecía, nací del linaje de David, conforme a profecía. Y ¿por qué me dices que no soy Hijo de Dios? O sea, Jesús no se enreda, no se engancha con esa táctica. Simplemente dice, ok, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, no se enganchó, yo no tengo que engancharme. Uno. Dos, si Jesús solo contesta, no con sus ideas, aun siendo el Hijo de Dios, no con sus ideas, no con sus argumentos, sino Él contesta con lo que está escrito. Cuanto más yo. Y si no has guardado la palabra de Dios en tu corazón para no pecar contra Él, como dice en Salmo 119, ¿con qué te estás armando? ¿Crees que con tus dos puños te vas a defender cuando Él viene contra ti con un AK-47? Y tú dices, ¡ah! Él así con su AK-47, te corta las dos manos y luego acaba contigo. O sea, ¿qué creemos que vamos a poder hacer eso? No, pues sí puedo. Ok, es que no lo vi. Ok, otra vez. Y te desarma y te tumba. Ok, es que como que necesitaba respirar un poco. Ok, otra. O sea, y seguimos con eso. ¿Sabes lo que es enfermedad mental, según Alberto Einstein? Seguir haciendo siempre las mismas cosas pensando que esta vez va a dar diferente resultado. Somos unos enfermos mentales. Seguimos haciendo las mismas cosas pensando que esta vez va a terminar diferente. Va a dar otro resultado. Y Dios dice, no. Y decimos, sí, claro que sí, mira, pum. Es que no lo vi. Sí, Dios dice, sí, es que no lo ves. Por eso te estoy diciendo, ni intentes. Escrito está. Entonces le dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios o si fueras el Hijo de Dios, te echarías abajo. O sea, es que tienes miedo. Entonces nos incita con eso, es que tienes miedo. Es que te dicen, oye, ¿tú qué? No, yo también, claro que sí. Bueno, ya que soy cristiano, todo eso lo dejé, pero en tu religión no te dejan. Claro que sí me dejan. No te dejan. ¿Okay? En nuestra religión no te dejan fornicar. En nuestra religión no te dejan adulterar. En nuestra religión no te dejan emborracharte. ¿Qué no has leído? Que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, dice, y que nadie te engañe. En nuestra religión, perdón que te ofenda, pero no está permitido. Pero es la respuesta prefabricada que sea, claro, en mi religión, sí, todo me es lícito. Pues ahí está. Ahí está, todo es lícito. No todo edifica. Y no me dejaré dominar por ninguna cosa. ¿Qué hubo? ¿Ok? Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Y lo opuesto también es cierto. Oh, qué desdichado, qué infeliz es el hombre que no soporta. Qué gacho es el hombre que no soporta. Y Dios dice, ok, acepto, soy gacho. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo. Dice, si fueras el Hijo de Dios, te echarías abajo. Porque, ok, Jesús, así vas a jugar. Escrito está. A ver, rífate esto. Escrito está, Jesús. A ver, ¿qué me respondes? Porque el diablo te va a decir, bueno, yo leí también en la Biblia eso, que todo me es lícito. Ah, ¿todo? Sí. Ah, ok. Total, yo oí en una predicación que Dios es el Dios de misericordia. Ah, sí, es cierto. Entonces, yo puedo hacer eso y Él va a tener misericordia de mí. Oye, pero ¿cuánto le vas a ordeñar? Si no sacas sangre de la teta, no paras, ¿verdad? Eso es amor, ¿verdad? Eso es decir, Señor, yo te amo, pero dame 5 minutos y luego te muestro mi amor. Pero ahorita nomás te voy a mostrar lo ingrato que soy. O sea, no, obvio no. Y tenemos por eso la puerta abierta para restauración. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sí, está la provisión hecha, pero Juan dice, estas cosas les escribo, no para que pequen, sino para que no pequen. Juan está diciendo, les estoy mostrando las diferentes formas muy prácticas que tú puedes mostrar tu amor a Dios. ¿Te late? Ay, sí, ok, bien. Me late a mí también. Y dice, ok, escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Y eso de tomar un pedazo de un versículo y un pedazo de otro y brinca una frase, que te guarden en todos tus caminos. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, oh, qué feliz, qué dichoso. Es el hombre que no le falta nada. ¿Por qué? Porque hace caso a Dios y no a lo que alrededor o hasta dentro de mí me están queriendo vender. Entonces, Jesús dice, escrito está también. Cuidado con eso que empieces a citar medio versículo, medio así, porque medio versículo va a traer la otra mitad, va a ser quién sabe qué porquería. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no le obligarás a demostrar que Él es fiel, porque ya lo demostró. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para mí en particular, yo Jaime, Dios muestra el amor que Él tiene, un amor real, un amor sincero y un amor que es para siempre a Jaime Foot, demostrándolo así, en que siendo aún Jaime un inepto, desconsiderado, ingrato pecador, Cristo murió por él. Ahora, así o más claro, así, o ¿qué le puedes decir? No, pues Dios, sí, que des a tu hijo por mí, que le azoten, que le pateen, que le golpeen y que le claven en la cruz y que le escupan y que lo humillen y que hasta le humillen por lo de su mamá y de demás. Ah, pues sí, pero ¿sabes qué, Dios? Una cosita más para que en verdad crea que tú me amas. Nomás, pues una unita cosa. Hazme esto. Dame esto. Prodúceme esto, concédeme esto, una cosita más, nada más. Y con eso, ya no te pido otra cosa, una muestra de tu amor. Con eso ya quedo satisfecho, te lo juro. Diosito, ah, pero tú eres. Oh, pues sí, en fin. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Wow. Y sabes que la tentación siempre parece estar ofreciendo un camino más corto o más fácil o en alguna forma más chido que el que Dios marca para ti. Entonces tú y yo podemos estar en dado momento, Dios dice, haz esto, dices, oye, pero eso es muy lento. Voy a hacerlo así. Entonces aguas con eso, la tentación parece estar ofreciéndote un camino más fácil o más rápido para lograr algo bueno. Porque Jesús dice, bueno, entonces, de por sí, ya sé, porque ya chequé, está escrito, yo voy a ser rey de reyes y señor de señores. Ahora, eso es un camino más fácil, nomás me postro tantito, ¿qué será? 30 segundos delante de Satanás, me postro y beso, literalmente eso es lo que significa, beso sus pies. Luego me lavo la boca. Y con eso ya tengo todos los reinos del mundo y su gloria cumplido y sin la cruz. Oh, chido, mejor. Él, y dices, ay no, pero Jesús no haría tal cosa. No, en Getsemaní, bajo presión, que hasta salieron gotas de sangre en su sudor, estaba sudando de nervios, de miedo. Y dice, Padre, si es posible, que pase esta copa de mí, pero ya sabes en qué quedamos. No como yo quiero, sino como tú. ¿Va? Y luego otra vez ora y dice, hágase no mi voluntad, sino tu voluntad. Y Jesús vuelve y vuelve. ¿Y cuántas veces Pablo le dice a Dios, quítame por favor este aguijón en la carne? 3. ¿Y cuántas veces Jesús está orando y diciendo, Señor, hay una forma, Padre, hay una forma? Yo también los quiero salvar, Padre, pero hay otra forma. Y tú y yo podemos decir, Señor, hay otra forma, y Él te va a decir, no, es por aquí, pasa. Pero nosotros tenemos esta dicha, que vemos pisadas en el camino. Jesús trazó el camino y no había pisadas, porque nuestro padre Adán no caminó por ahí. El primero que lo hizo fue Jesús. Ok, bien. Entonces, ofreciéndole a través, no, pues tú tienes la capacidad, tú simplemente di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, la tentación va a ofrecer esta premisa o esa postura o idea, que tú puedes y debes ver la forma de suplir tus necesidades. O sea, ¿qué haces aquí muriéndote de hambre? O sea, ¿por qué tolero que me hagan esto? ¿Por qué no? Bueno, pues defiéndete, haz esto. Tú puedes cantar, tú debes estar aquí. Tú puedes predicar, tú tienes muchos bosquejos ahí guardados y todo. ¿Por qué no te dejan predicar? Probablemente por eso. Porque andas preguntándolo. Pero, pues, ¿quién sabe? Yo no sé, no hay nadie aquí que piensa así. Pero te va a decir, no, pues, ¿por qué? ¿Qué esperas? ¿Por qué haces ahí sentado, menso? Actúa, habla, di algo, haz algo, pues mueve las cosas. ¿Loco? Ok, entonces necesitamos ver eso. Siempre ofrece algo bueno, algo necesario. Era una oportunidad que el diablo le ofrece a Jesús. Mira, ¿quieres que la gente, wow, la gente va a quedar así con la boca abierta? Tú te avientas del pináculo y de repente, brum, así, toda una flota de ángeles, brum, y te cachan así, y te depositan en la plaza del templo y así dicen, o son ovnis o es el Hijo de Dios, wow. No tentarás al Señor tu Dios. No le obligarás a hacer más de lo que ya ha hecho y dicho acerca de su fidelidad y su amor. Eso es suficiente. Porque qué ingrato yo sería. Decir, yo sé que no me amas porque aún sigo soltero. Yo sé que no me amas porque no tengo lo suficiente de dinero para vivir como yo siento que necesito. Yo sé que no me amas porque aún no me sanas. Entonces, Señor, hazme esto o ya voy a saber que no me amas, que no eres fiel, que cumples a otros, pero a mí no. Ya sé que entonces vas a tener favoritos y a tus cochinitos a un lado como yo. Entonces empezamos con todo eso. O sea, Señor, o sea, bueno, entonces me voy a aventar y Dios me tiene que cachar. No lo tiene que hacer. Estréllate mejor. Y conocerás que no solo es fiel Dios, sino que es verdadero. Y no se altera para ser acomedido con un caprichudo, ¿ok? Bien, entonces vamos, por favor. Pero hay un paralelo en esto, y ya lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y aquí Juan nos dice un nuevo mandamiento. Jesús da un nuevo mandamiento en el Evangelio de Juan, Y luego Juan en su primera epístola nos dice, no les estoy escribiendo el mandamiento antiguo, el viejo mandamiento que tienen desde el principio, que es amarnos los unos a los otros. Eso era en aquel entonces el nuevo mandamiento, pero ahora nos da un nuevo mandamiento en San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y todos nosotros decimos, ni siquiera un Mini Cooper, así color gris plomo, es malo. No es porque sea malo, es que yo no puedo con ese amor. Ahora, y algunos han señalado, ¿por qué? ¿Qué raro? Porque en Juan 3:16, de tal manera amó, y es amar con amor ágape, y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, dice, a toda. Pues Dios ama al mundo, ¿por qué yo no? Porque, o sea, tengo que ser imitador de Dios como Hijo amado, entonces si Él ama al mundo, yo también. Pues es que, ¿cómo que? Yo no y Él sí, entonces yo tengo que odiar el mundo. No dice aborrezcas al mundo. Simplemente que no ames, porque el amor ágape es amor incondicional que hasta hace sacrificios con tal de poder realizar un amor pleno e incondicional hacia lo amado. Entonces tú y yo, Dios está diciéndonos aquí que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque no podemos con ese tipo de amor. Donde tú y yo empezamos a amar incondicionalmente al mundo y las cosas que hay en el mundo, nos enreda el corazón. No puedes amar este mundo tú como limitado, finito, mortal, humano. Tú no puedes enredar tu corazón porque el mundo es más grande que tu corazón. Y el mundo va a tragar y consumir. Pero yo tengo mucho amor. Ok, mírate nada más. ¿Tú tienes más amor que Dios? No. Entonces Dios simplemente está diciendo que tu corazón no puede manejar. No tienes la capacidad de enamorarte, de tener un amor incondicional hasta estar dispuesto a sacrificar algo por poder amar. Tú no puedes. Y es más, ¿sabes qué? El mundo no necesita a otro que lo ame así. Con el amor del Padre para el Hijo, para el mundo, dando a su Hijo unigénito, con ese amor ya el mundo es muy amado. Ya está surtido de amor y tú no le hace falta al mundo. Y dices, no, entonces no tengo que mostrar amor. Oh, por favor. Si así eres de pachón, sigue partiendo pelos. Pero tú sabes que eso no es lo que está diciendo. ¿Ok? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y nos explica. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto sí me late. Ahí está la promesa clara y empieza a bajar el precio cuando me fijo en la promesa. Ok, entonces, pero nos menciona tres cosas y vemos un paralelo entre lo que pasó a Jesús en la tentación en el desierto y lo que pasó en la tentación en el huerto de Edén. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Eva ve el fruto y dice, es bueno para comer. Eso es bueno, eso me hace bien. Ok, los deseos de la carne. El diablo viene a Jesús y dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ok? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y entonces Eva ve el fruto, ¿y qué ve? Dice, es agradable a los ojos. Y entonces el diablo le muestra a Jesús en un instante todos los reinos del mundo y su gloria. Mira, y dice Jesús, Y no es que Jesús, ¡ay! Pero desprecio todo eso. ¿Cómo crees que en el cielo tenemos mejores palacios? O sea, es real. La tentación de Jesús fue real. Y le pegó, ¿ok? Y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Dice, todo esto yo te daré. ¿Se te antoja? ¿Ok? Y dices, ay, pero pues, ¿cómo pudo ser tentado con eso? O es eso o la cruz. Es muy fácil ver la fórmula. Y es la misma fórmula que nos ofrece. O esto o la cruz. Tú escoge, Jaime. Y digo, ya sé que es la cruz, pero híjole, no me convenzo. Yo solo necesito que alguien me ayude con esto. Ok, y tenemos ayuda. Aquí está, escrito está. Entonces los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Codiciable el fruto para que uno alcance la sabiduría. ¿O qué dice el diablo a Jesús? Dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y Dios va a hacer un milagro. O sea, di así, ahí va, todos van a ver que yo soy el único Hijo de Dios. ¿Están los reporteros? Sí, están los reporteros ahí abajo. Hola, ya voy para allá, pero vas a ver que no llego. Y una, dos, tres, y se avienta. O sea, pudo haberlo hecho. Y es la vanagloria de la vida. En la gloria vacía, hueca, gloria de este mundo. Bien. Y por último, entonces ya ves el paralelo. Pero el mundo pasa y sus deseos. Si tú inviertes en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, si tú compras la mentira de la tentación o del tentador y tú dices, sí, esto es bueno para comer, es agradable a los ojos y es codiciable para que yo alcance sabiduría. Mira, nomás lo voy a hacer un rato, compongo mi situación económica y ya. Luego le pido perdón a Dios, limpio mi boca como la mujer adúltera y dice, no he hecho nada. Génesis 39. Uno de mis héroes en la Biblia es José, el hijo de Jacob, que con muy poco escrito, si te pones a pensar cuánta Biblia tendría él para guardar la palabra de Dios en su corazón, ¿qué promesa tenía? Dos sueños. Que sus hermanos le iban a hacer reverencia y servirle. Una promesa un poco de sueños, ni siquiera escrita, algo un poco nebuloso, difícil de definir y muy difícil de saber cómo se va a cumplir. Es todo lo que él tenía. Pero tenía la transmisión de Abraham, Isaac y Jacob, que cómo Dios fue fiel a ellos y cómo Dios se portó con ellos y su misericordia y su bondad y su poder en sus vidas y su protección y muchas bendiciones. José sí tenía eso. Tenía una transmisión, tenía algo que él pudo echar mano de eso y llega a Egipto vendido como esclavo. Génesis 39, y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomos de su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa, de todo lo que él lo que tenía, Jehová bendijo la casa de Egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, probablemente para entonces ya tiene unos 20 años, quizás 22 años de edad. O sea, ya, en su flor, su máxima potencia como varón, en fuerza, en sexualidad, intelectualmente, entonces está en su flor. Okay. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Es interesante que la mujer se siente muy atraída a un hombre cristiano. ¿Por qué? Porque cuando de veras camina con Dios, tiene autoridad, tiene presencia, tiene un carácter, tiene amabilidad, simpatiza con los problemas de otros, no es gandalla, no es fanfarrón y muchas cosas. Entonces, aunque realmente no sea muy guapetón, es atractivo, representa seguridad. Representa un futuro feliz el hombre cristiano. Por eso hay pastores que caen en pecado. Están primero dando consejería con una mujer que después se enamora de él y él de ella, o hasta a veces ni siquiera se enamora de ella, simplemente se enreda. Pero dice, duerme conmigo, así o más claro. ¿Nunca te han cantado así de derecho? Y dirías, si digo que no, mis amigos se van a reír de mí el resto de mi vida. O sea, para muchos hombres, óyemelo bien, Para muchos hombres es mejor cometer adulterio con una mujer así y después arrepentirte y vas a tu grupo de rendición de cuentas y dices, ¿sabes qué? Tienen que orar por mí, por favor, porque la regué. ¡Oh, ahí está esa palabra otra vez! ¡La regué! ¿Qué regaste? ¿Tu reputación, tu integridad, tu confianza, tu intimidad con Dios, por no decir tu familia? ¿Ok? Pero, en fin, duerme conmigo, así de claro. Otra vez, hay un mandamiento específico, identifícalo. Hay una mentira específica, identifícala. Y hay algo atractivo en el asunto, porque si no, no representa tentación. Obviamente la mujer de Potifar no era fea, porque entonces diría, como otra vez uno de mis amigos choferes, dices, oye, pero qué chafas eran sus amigos. Sí, y yo era muy adecuado para ser su amigo. Entonces decían, no, pues yo como chofer, cuando vamos así en la ruta, si se sube una mujer fea, digo, Señor, líbrame de tentación. Pero si es bonita, digo, Señor, hágase tu voluntad. Soy muy espiritual. Y nos reímos. Y nos reímos. Porque nos encanta pervertir y distorsionar lo que está escrito. Nos encanta, porque así podemos sacar el pecho y decir, mira, tengo pelo en el pecho, soy hombre, soy esto, soy cañón, soy aquel, soy esto, soy hijo de Vicente Fernández. Y nadie me gana. Y sí, y es cultural eso, y es natural, y es carnal eso, y tienes que tomar una postura divina en cuanto a eso, y ser hombre, pero ser hombre en Cristo. Entonces, pero por eso José, es no nada más por esta situación, sino por todas las situaciones de su vida, cómo él era y cómo trataba y cómo enfrentaba esto, digo, wow. Y con qué, él no tenía A.W. Tozer y no tenía Spurgeon y no tenía, o sea, todos los libros y misioneros y todo el resto de la Biblia y la promesa, al que venciere le daré esto. En Apocalipsis, él simplemente tenía un carácter en su abuelo, en su bisabuelo y en su papá. Vidas transformadas. Y él decía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ok, mi pregunta es, ¿dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Pablo? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y donde él está, quiero que ahí está el Dios de Jaime y no en otro lugar. Si ese es el Dios de Abraham, tiene que ser mi Dios. Si es el Dios de Daniel, tiene que ser mi Dios. Si es el Dios de Pablo, tiene que ser mi Dios. Yo no acepto otro, porque otro no me aceptaría a mí. Trato hecho. Entonces, ella dice, duerme conmigo. ¿Hay algo atractivo? ¿Hay una mentira específica? Y hay un mandamiento específico también, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, bueno, lo que pasa es que allá en Canaán dejé mi novia, y la extraño mucho. A ver, enséñame su foto. Es que perdí la foto. Y la extrañas. O sea, no te enredes, no te enganches con esos diálogos. Sé directo, sé transparente y duro y a la cabeza y que termine en ese momento. No te enredes con, no, pues sí, sí, sí. Y, ok, hago un paréntesis. En tu chat, arrepiéntete. Estás jugando con una mujer en un adulterio virtual por internet. Arrepiéntete. Porque si no, Dios te va a exponer. Porque te ama y no quiere que te pierdas. Bueno, estoy buscando la forma de terminar esto y que, porque ahora le voy a decir, bueno, lo que pasa es que ya no voy a estar en chateo contigo porque soy cristiano. Sé hombre. Y dile así, soy casado. O es más, soy soltero, pero no, estamos jugando. Estamos en una masturbación virtual. Tú y yo a través de internet. Y no honra a Dios, y no honra a ti, y no me honra a mí. Y ¿sabes qué? Hoy termina, te bloqueo a partir de hoy. Perdóname por enredarte con mis perversidades. Yo tengo toda la culpa, asumo la responsabilidad, pero hoy termina. Pero no, porque ¿sabes qué? No, pues hay que tener, darle un buen testimonio. ¡Mentiroso, cobarde! Estás cuidándote a ti primero. Número uno, tú. Número dos, ella. Número tres, si acaso y bien le va, Dios. Y dime que no es cierto. Ok, entonces, contundentemente dice, no, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Número uno, José ve alrededor, mira alrededor y dice, Dios es bueno conmigo, Dios ha sido generoso conmigo, Dios me ha mostrado su favor y su favor ha sido a base de caminar en la luz, no cambio. Versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer. Número 2, él mira adelante y ve que no tiene futuro con ella. Si tú estás involucrado o soltero con una inconversa, arrepiéntete, no tienes futuro. No, pues a lo mejor se convierte. Y a lo mejor no. Pero en todo caso, tú estás en desobediencia. Y no, pues no es desobediencia. Entonces, ¿qué es? Y si es bueno lo que tú estás haciendo, delante de todos los testigos, quieres que te pongas de pie y que digas, estoy haciendo bien en esta relación, y es más, quiero que Dios trate conmigo como yo estoy tratando con Él. Que sea insincero, aprovechado y manipulador. ¿Delante? ¿Así quieres tratar con Dios y que Él trate contigo? Entonces, termínalo. No, pero entonces, ¿qué voy a hacer? A lo mejor morir de soltero, infeliz, solo, vacío, odiado, repudiado. ¡Oh, pobre de ti! ¿Cómo murió Jesús, papá? Ve y llora con él.
Es que no quiero morir tan joven y sin haber amado.
Llora eso con Jesús. Ve, discútelo con él al pie de la cruz. Discútelo ahí a ver qué te contesta. ¿Va? Ok. ¿Ha sido más claro? Entonces, no tengo futuro con ella. Punto. Esto no es negociable. No tengo futuro. Entonces, ve alrededor y ve, no cambio la bendición y el favor de Dios por algo que ella me ofrece. Ella está queriendo cambiar el favor de Dios que Dios dio a su casa y su marido por mano de José. Ella está dispuesta a cambiar todo ese favor por unos minutos orgásmicos. He aquí que mi Señor no se preocupa. ¿Cómo ganas eso? Con integridad, con fidelidad. Y no ha reservado nada sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Número 3, José mira adentro y se da cuenta que una buena conciencia no pesa. Y yo no quiero cambiar mi integridad y mi buena conciencia por algo que realmente me va a pesar y me va a perjudicar y me va a acusar y me va a lastimar el resto de mi vida, quizás irrecuperablemente. Entonces mira adentro y dice, yo no cambio lo que tengo aquí por lo que ella me ofrece. Pero otra vez, no habría tentación si no hubiera algo atractivo en la oferta que ella le da. Entonces, número 4, primero, yo haría este grande mal y pecaría contra Dios. Él mira arriba, alrededor, el favor de Dios, adelante, el futuro, que no tengo futuro con ella, ve adentro y dice, yo no cambio lo que Dios me da aquí, una buena conciencia, una tranquilidad delante de Él, una confianza delante de Él, no la cambio por lo que ella me ofrece. Y número 4, mira arriba y dice, yo sé que no escaparía las consecuencias que son reales y eternas de hacer eso, pecaría contra Dios. Y dices, ay, sí, así yo. Pero checa esto, no le fue bien a José. Él hizo de acuerdo con estas 4 convicciones y se convenció acerca de la acción apropiada y correcta y actuó de acuerdo con eso y le fue mal. Fue a la cárcel falsamente acusado, después olvidado por los siervos de Faraón, una injusticia sobre otra. Y nunca se amargó contra Dios. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. ¿Por qué no se amargó contra Dios? Porque obedeció, porque honró a Dios, porque conservó su pureza y su integridad y su temor de Dios y demostró su gran amor que él tenía con Dios en un momento de mucha presión. Él pudo haber dicho, ya sé lo que voy a hacer. Me acuesto con ella, al rato me va pasando dinero, al rato me presta las llaves, arranco en su BMW y me voy para casa de mi papá, me escapo. Gracias, Señor. No me costó mucho. Yo probablemente haría algo así. ¿Qué hago yo aquí en Egipto? Mira, es un boleto. Ella es mi boleto. Pero José reconoce la oportunidad de decir, aquí le puedo mostrar a Dios que le amo. Lo voy a hacer. Y fue a la cárcel. Pero qué feliz, qué dichoso el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y la prueba no terminó ese día, terminó años después, la prueba seguía. Y la cárcel, el calabozo, era junto al palacio, así es que él podía escuchar de repente la voz de la esposa de Potifar en la casa del capitán, y la voz de Potifar también, y quizás ellos peleándose, y él nomás así. Eso me pasa por ser bueno. Para la otra, sí le atoro, y luego le pido perdón a Dios. No lo hagas. Y José no se amargó porque sabía lo que había escogido. Entonces, siempre cuando la opción parece muy atractiva, siempre hay una mejor opción que Dios te ofrece. Cuando la promesa es clara, el precio es bajo. Vamos al Salmo 63, por favor, porque en ese Salmo a mí me muestra, en momentos quizás no de tentación, pero muchas veces después de resistir la prueba, la que sea. A veces la prueba ha sido callarme falsamente acusado. A veces la prueba ha sido callarme cuando, si hablo, aprovecho una oportunidad y avanzo. No es nada más lujuria. Pero creo que para pocos de nosotros habrá algo más intenso que la lujuria. Y Dios nos hizo hombres, y anoche vimos eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tu sexualidad es una arma que hasta hoy, en muchos de nosotros, el diablo ha utilizado esa arma en tu contra y en contra de Dios. Es tiempo de tomar armas, presentar armas a Dios como soldados de Cristo, sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo y reconocer, esta mi sexualidad es una arma potente y yo la puedo ofrecer a Dios. Y tú dices, ¿qué, a Dios qué le interesa esto? Bueno, al diablo sí le interesa y a ti te interesa. ¿Y quién lo inventó? ¿Quién te dio esto? ¿Tú crees que el diablo te dio esta potencia sexual? ¿Que el diablo te dio eso? Él lo quiere arrogar y apropiarse. Dice, sí, esto es mío. ¿No ves que la manzana es símbolo? Y bla, bla, bla. Y así. Y te pone nada más algo enfrente para vender aceite de motor, vaya. Te pone una chica en bikini para venderte aceite de motor. Y tú dices, es buena marca. Es una arma potente. Y hasta ahora, el rifle está apunteándote a ti. ¡Menso! No seas como el Elmer y el Bugs Bunny y todo eso que... ¡Brum! Y el Bugs nada más volteaba el cañón. ¿Te acuerdas de esa caricatura, no? Que voltea el cañón y ¡brum! Dispara y ¡pum! Y lo voltea, ¡brum! Y lo voltea a tiempo y arra... No, o sea, y así jugamos y estás... O sea, ya todo flameado. Agarra, presta, presenta armas y dice, ¿sabes qué? Eso no es tuyo. A ver, muéstrame la factura, que esto ya es tuyo para usar en mi contra y para ofender a Dios. No, y lo presento a Dios. Entonces dices, ¿pero en qué forma? Hazlo. Y vas a ver cómo Dios te empieza a indicar y te enseña a ser hombre plenamente. Bien, Salmo 63. Entonces, habiendo pasado prueba, habiendo esto, o en la prueba, puedes leer este Salmo. Y ¿sabes qué? A mí me alienta, me consuela, me inspira, me respalda, me da el apoyo, el soporte debajo de mis pies que necesito. Porque para ser aprobado, te vas a cansar. Hay un precio, pero el precio va bajando entre más clara te queda la promesa. Y si algo atractivo ves aquí... Ya aquí está tu otra opción mejor que lo atractivo que la tentación te ofrece. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Aunque a veces dicen, no, mi carne no le anhela a Dios. Ya te puedo decir tres cosas que mi carne anhela y Dios no está en ese trío. Me da vergüenza, Pero así es. Ok, pero la Biblia dice, escrito está, que tu alma tiene sed de Él. Y tú dices, no, mi alma tiene sed de esto, esto, esto. No, qué vergüenza, pero es la verdad. No, Dios dice, tu alma tiene sed de mí. Reconoce y sacia tu sed. Dice, mi carne te anhela, tu carne le anhela a Dios. Reconócelo, cree, porque está escrito. Y lo que tú confundes, que tu anhelo es esto, o tu sed es esto, no es confusión. Pero conoceréis la verdad, dice Juan capítulo 8, 31 al 33. Si permaneces en mi palabra, en lo que está escrito, conoceréis la verdad. ¿Y qué va a suceder? Vas a estar triste, aburrido, chocado, avergonzado y en derrota. No, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice. Ok, en versículo 2, dice, y eso ocurre en tierra seca y árida donde no hay aguas. Natural, en este mundo, tú buscas, yo busco algo que nos pueda satisfacer. Versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Alaba a Dios. ¿Sabes lo que yo empecé a hacer de chavo, como de 18 años? Empecé a decir, Señor, yo deseo vivir en pureza. Ya son 21 años, no, 31 años después. Y aún estoy buscando vivir en pureza. Y sigo, Señor, te anhelo en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero yo empecé a decir, Señor, te doy gracias por mi sexualidad. Te doy gracias por mi impulso sexual. Te doy gracias por algo tan difícil de controlar que me has dado. Sé que hay una razón que esto viene de ti. Enséñame. Pero muchas veces por vergüenza decimos, oh, ¿cómo crees? Yo no voy a orar acerca de eso que me... ¡No! Expónlo a Dios, presenta armas. Y dices, mira esto, Señor, ¿cómo lo uso? ¿Me puedes enseñar a usar esto en una forma que a ti te glorifica y te agrada? Inténtalo. Dices, qué extraño. ¿Me vas a decir que la corriente normal de tus pensamientos, el tema normal de tus pensamientos día y noche, no es extraño? Métete, refúgiate bajo la sombra de sus alas. Cuando estás así ardido en tentación y bajo presión, refúgiate bajo la sombra de sus alas. Es cuando más tienes que hacerlo. Y lo que pasa es que decimos, ay, pero qué vergüenza. Me da pena estar siempre, Señor, aquí estoy, ya sabes por qué. Hasta que pase la luna nueva. Porque ha sido mi socorro. Así, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Triunfó sobre ellas en la cruz. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Dices, ok, Nel, eso no quiero. Pero vuelvo al versículo 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. En este contexto, es fácil resistir la tentación. Cualquiera. En un contexto así, como que todas las cosas son tan claras, y la promesa es tan clara, que el precio de soportar la tentación es muy bajo. Pero sales, regresas al rato a tu trabajo, a tu casa, a tu compu. Y la clara promesa que viste aquí empieza a empañarse y perder nitidez y desaparecerse. ¿Ok? De madrugada te buscaré para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Esto es real. Lo que Dios te está mostrando y aclarando aquí es real. Y que quede claro, pero tú vas a tener que aferrarte a una verdad. Bien. ¿Ok? Esto es... por hoy, acerca de tentación. Lo demás nos queda a nosotros simplemente echar mano de lo que está escrito y andar en esto. Yo sé que algunos están dándose cuenta, estoy mal, tengo que cambiar cosas, tengo que arrepentirme, tengo que reconocer y cambiar mi concepto acerca de algo y dejar de justificarlo, dejar de excusarlo, dejar de solaparlo en mí. Tengo que dejar esto, tengo que renunciar, tengo que cortar algo. Ok, hazlo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Padre, venimos a ti como tus hombres que somos, pues nos has comprado a gran precio con la sangre de tu Hijo. Y cada uno aquí, Padre, reconoce que hay algo que hasta hoy siempre me gana. Y no he podido encontrar o poner atención lo suficiente como para darme cuenta. Pero hoy, Señor, te vengo a decir la verdad. Y vengo a escuchar lo que tú me digas. Y vengo ante ti, Señor, reconociendo que no hay nadie que me pueda ayudar, sino tú. Pero creo que tú sí. Y quiero encontrar la dicha y la felicidad de soportar. Y reconozco y entiendo, Señor, que esto quizás no sea cada vez. Pero tú y yo sabemos, Señor, que así como está, no aguanta. Vengo a ti, Señor, pidiendo ayuda, socorro, misericordia. La claridad que tengo en este momento, Señor, dame y muéstrame y enséñame, Señor, la forma de conservar esta claridad para que cuando suscite delante de mí, se levanta delante de mí mi enemigo, pueda yo confrontar con la verdad la tentación. Te pedimos, Señor, juntos por nuestros hermanos aquí. Algunos tienen que hacer algo drástico. Otros simplemente tienen que flexionar músculos y permanecer firmes bajo presión. Y hay cada tipo y cada color y sabor y caso aquí. Pero tenemos un solo Dios, una promesa y una corona de vida que tú prometes, Señor. A los que te aman. Quizás tengamos que decirte, como dijo Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que tengo cierto afecto por ti. No te amo. Señor, te pido que tú me des en mi corazón tan restringido y reducido amor por ti. Suficiente amor como para hacer una amputación en mi vida. A tal grado. Exponerme a vergüenza, ridículo, oprobio y rechazo. Y verte a ti como lo que más quiero. Y sé que lo puedes hacer, Señor. Por eso te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén.